Está con nosotros del otro lado del teléfono, por supuesto, el futuro concejal, porque al fin y al cabo va a serlo, y es Carlos Quiroga. ¿Cómo te va, Carlos? Buenas tardes, Diego Milstein y Leo Villagetti, el saludo en Radio Universal.
Hola, qué gusto escucharlo, buenas tardes, muy bien, me va, muy bien.
Bueno, imagino que pasados los días, los análisis siguen. Queríamos saber en estos momentos qué estabas pensando, ¿no? De cara a octubre, qué falta, qué hace falta, cómo van a ser.
Estaba pensando cuánta responsabilidad tenemos, porque en la primera experiencia electoral de Unidad Ciudadana, personalmente también,
sí,
convertirnos por decisión de los ciudadanos y ciudadanas de Bahía Blanca en la segunda fuerza política, en la primera de oposición, la verdad que es un acontecimiento importante que nos alegra, pero nos llena de responsabilidad,
sí, digamos, y es más importante, perdón que te interrumpa, y es más importante teniendo en cuenta que estaba Feliu del otro lado también.
Sí, sí, bueno, en cada boleta había gente muy experimentada, ningún nombre era nuevo prácticamente de los que tenían expectativas, salvo nuestra boleta, donde únicamente Gisela Gillian ya tenía una experiencia como concejal hasta hace 2 años, y el resto somos, como pide Cristina, gente que tiene interés en participar, que desea acercarse, digamos, no importa de dónde venimos, sino que estamos en un mismo sitio, luchando contra el ajuste, tratando de interpretar la voz de aquellos que más sufren. Bueno, ese es nuestro lugar y creemos que tenemos que ser la voz. Hay un dato sustancial. Digamos, aquí Cambiemos ha tenido una buena victoria electoral, pero que será amplificado de manera desmesurada por parte de los medios hegemónicos. Y en realidad, 2 de cada 3 bonaerenses le han dicho que no al ajuste. El gobierno plebiscitó su proyecto y la gente mayoritariamente le dijo que no. Se desluce un poco porque había mucha dispersión de la oferta opositora, pero creemos que hacia octubre la cosa va a ser distinta, va a haber más polarización, se dirimen 2 modelos de país, uno para pocos y con ajuste de por medio, todo para los ricos, poco para el resto, y el otro un proyecto más equitativo, con una distribución de la riqueza mucho más justa y haciéndonos cargo de aquellos que sufren, ¿no? Los jubilados, a pesar del aumento de hoy, están 4.5% abajo en poder de compra que en diciembre de 2015, y encima ya no tienen los remedios gratis. Los sin empleo, los con empleo pero que no les alcance el sueldo, los con empleo y que les alcance el sueldo pero que tienen miedo a perderlo, en fin, y los tarifazos, que no hay nada más transversal en materia de perjuicio a toda la sociedad que los tarifazos. El que viene del gas va a ser peor todavía que este que nos está agobiando hoy. Así que hay mucho de qué ocuparse y hay que interpretar esa voz de la gente que sufre, que le está pasando mal, y queremos estar en condiciones de hacerlo y nos estamos preparando con mucha responsabilidad.
Recién hablaba con el intendente de Puan, con Facundo Castelli, que sacó una gran diferencia y el consejo le va a quedar para Cambiemos 10-2. Lo que es un problema en realidad también, ¿no? Y la responsabilidad que tienen esos dos concejales del Frente para la Victoria o de Unidad Ciudadana de frenar lo que consideren que sea injusto.
Sí, este es un gobierno que por decisión de la ciudadanía, por acciones políticas cuestionables que ha adoptado, tiene prácticamente la suma del poder público, ¿no? Si uno ve cómo influye en el poder judicial, en todos los ámbitos, los medios asociados y demás. Y me parece que hay que ponerle un freno. Acá en Bahía Blanca nosotros seremos una fuerza, obviamente minoritaria, pero de una oposición en serio, no obstruccionista, pero tampoco complaciente. Digamos, acompañará todo lo que valga la pena y que tenga utilidad para nuestros vecinos y vecinas, pero no vamos a estar con esto de una presunta gobernabilidad convalidando cualquier cosa, como ha sucedido hasta ahora, con un consejo adormecido, silencioso, digamos, que no nos ha representado a los que votamos el bloque hoy del Frente para la Victoria de la manera que esperábamos.
Si bien es claro que hay un ajuste y que además que las paritarias están por debajo de la inflación y que las tarifas han subido mucho, ¿por qué? ¿En qué se funda el éxito rotundo de Cambiemos en algunos distritos? ¿Con qué crees que puede haber incidido?
Es un éxito importante. Todos los gobiernos tienen casi la obligación de ganar la elección de medio término en su primera experiencia. De todas maneras, el gobierno tiene un buen triunfo a nivel nacional de un 37 y pico%, pero bastante por debajo de lo que fue la primera elección de medio término de Alfonsín, de Menem, después en la época del kirchnerismo. Salvo de la Rúa, ninguno sacó tan poco porcentaje de votos como ahora. Se lo presenta como una cosa descomunal, pero en realidad en Bahía Blanca 6 de cada 10 no están de acuerdo con este gobierno, y a nivel de la provincia 2 de cada 3. Digamos, es bastante importante el nivel de oposición, que por supuesto se lo invisibiliza, se lo minimiza, se le baja el precio, digamos, por cuestiones de intereses, ¿no? Pero, y para sostener un proyecto político que es el que hace un gobierno de ricos, donde el agro, la situación del sector agroexportador ha crecido extraordinariamente, la minería, la especulación financiera, y lo que falta lo pagamos nosotros, con tarifas, con sueldos a la baja, con jubilaciones a la baja, en fin, con todo lo que nos ha desordenado la vida, nos ha cambiado la vida. Hace 2 años la gente a esta altura hacía planes, ¿dónde nos vamos de vacaciones? Cambiamos el auto, arreglamos la casa, los pibes se van a estudiar porque terminan la secundaria. Y hoy está complicado, hoy es ver cómo llegamos a fin de mes, cómo se... Vos viste ayer el 50% de descuento con el Banco Provincia, a las 5 de la mañana había 300 personas en Walmart. Ese no es un dato de color, de que la gente quiere hacer una diferencia, es un dato de que la gente está desesperada.
Metiéndonos en la interna de Unidad Ciudadana en Bahía Blanca, ¿cuál crees que fue la diferencia? Yo conocí 2 encuestas previo a las elecciones y en las 2 te daban abajo. A mí me llamaba la atención igualmente esto, teniendo en cuenta que López había tenido cierto roce y ciertos golpes en su carrera política. ¿Ustedes estaban seguros que ganaban o tenían dudas también?
No, mira, nosotros, menos mal que no vi esas encuestas porque me vieran 2. Complicado. No, nosotros optamos, acordamos con Federico Susbieles, quien lidera el espacio, que logró concentrar estas 7 agrupaciones para generar esta propuesta de la lista 2, en trabajar a fondo en lo que nosotros creíamos, diseñar una estrategia y cumplirla a rajatabla cada uno en su rol, y después que fuera la gente que vota la que determinara qué lugar debíamos ocupar, si conducir este espacio o simplemente acompañar. Uh-huh. Bueno, nos dio bien, la verdad que fue un buen resultado, sacamos 20.510 votos, hay 300 y pico ahí en discusión, así que pueden ser 20.000, 21.000 casi, y 13.000 y pico, Rodolfo, entre los dos hemos hecho una cantidad de votos importante y nos hemos convertido en la segunda fuerza política en la ciudad. Está bien, a distancia de Cambiemos, pero nunca antes había participado el Frente de Unidad Ciudadana en una elección, así que no sabíamos cómo nos iba a ir, creíamos que bien, estábamos preocupados, por supuesto, sabíamos que los compañeros y compañeras que estaban enfrente tenían mucha importancia también, era muy interesante como lista, pero bueno, se nos dio.
Uh-huh. Teniendo en cuenta que la lista de López sacó casi el 40% de la interna, ¿cómo es de ahora más el armado de la lista definitiva?
Bueno, hay algunas cosas todavía que no las hemos conversado. En principio son un lugar para ellos cada 3, o sea, el cuarto
lugar,
el octavo y así. No se sabe bien si el cuarto lugar es para el ganador, para el que encabezó la lista ganadora, si hay que mantener el cupo y tiene que ir una mujer, y en ese caso, ¿cuál es? ¿La número 2 o la número 4 de la otra lista? Mm. Eso está todo para conversar. Ahora nos hemos tomado unos días, tanto ellos como nosotros, y en breve comenzaremos a trabajar. Nosotros estamos tratando de ofrecer pronto una serie de cosas concretas vinculadas con la ciudad, y trabajamos a largo plazo o mediano con un proyecto de ciudad integral para 2019. Así que yo supongo que antes del 2 de septiembre tiene que estar resuelta la integración definitiva de la lista. Los 3 primeros lugares son inamovibles para la lista ganadora. Tenemos yo, Gisela Giuliani y Walter Larrea.
¿Y cómo es la vida de Quiroga de acá hasta octubre? Digo, porque se ha discutido si debía seguir trabajando o no, que parece una locura. Todos los trabajos son trabajos. Y uno trabaja de periodista, tiene que ser periodista.
Hace un poco de ruido por ahí, yo comprendo eso. Yo tenía un empleo registrado de 15 años que lo perdí, soy uno de los despedidos de la era Macri, primero y principal. Me quedaban 3 producciones propias que las había venido consolidando a lo largo de los años y las tenía muy bien acomodaditas para todo el año, por lo menos. Bueno, me desvinculé del programa de la tarde en la radio porque no me daba el tiempo, la campaña fue muy intensa. Pretendía mantener Saber Ver, me cubrían los compañeros, ex compañeros míos de Canal 7, Matías y Joaquín. Bueno, en el canal dijeron que no les interesaba, no sé si hubo alguna otra cosa que desconozco, yo no. Solo lo que me dijeron es que sin mí el programa no les interesaba, bueno, en fin. Así que bueno, prescindí de eso y estoy con el programa de la mañana en Radio Urbana, que es la única producción que me ha quedado, porque hasta el año, primero hasta octubre, no voy a ser concejal. Claro. Todo parece indicar que hay grandes chances. Exacto. De hacerlo, pero viste, la vida tiene muchas vueltas, así que... Y en mi medio de vida, yo a esta altura no me puedo ni jubilar, ni puedo conseguir trabajo registrado, ¿no? Uh-huh. Así que sigo con el programa y si llego a salir concejal, bueno, se acabó el periodismo para mí, hace 45 años que lo ejerzo.
Claro.
Y creo que estoy en condiciones de ser un buen concejal de tiempo completo, y ese es un compromiso que hemos asumido.
La última, los números que sacó Un País, que está dentro del Frente Renovador, tiene que ver, ¿no?, con un poco darle la espalda, ¿no?, una fuerza que dejó la ciudad, me parece, bastante deteriorada.
Yo no sé qué pasa por la cabeza y por el corazón de cada vecino y cada vecina a la hora de votar. Nosotros creemos que la gente es muy autónoma en su decisión, ¿no? Uh-huh. Y no sé si algunos evaluarán eso que decís, otros será por otra cosa. Lo que sí suponemos es que va a haber una gran polarización en octubre. Están en juego dos modelos, sí, muy claritos. La gente que no está de acuerdo con el gobierno va a encontrar en Unidad Ciudadana, en la figura de Cristina y modestamente en lo que nosotros podemos aportar desde acá, una alternativa de que sus voces sean escuchadas, de que, digamos, basta el ajuste, que no se puede continuar de esta manera y que hay que barajar y dar de nuevo y hacer un país un poco más justo, volver a tener futuro, recuperar la felicidad de un pueblo que se notó y mucho no hace tanto tiempo, y ahora hay una sensación de angustia, de preocupación, de bronca, de tristeza. La verdad que no nos merecemos eso y vamos a ayudar para que la cosa sea un poco mejor.
Carlos Quiroga, muchísimas gracias por este contacto, que tengas un buen día y que, bueno, éxitos en octubre.
Muchísimas gracias, y quería disculparme ante ustedes que con toda cordialidad y gentileza me han invitado un par de veces.
Ah, bueno, pero eso...
En campaña
es difícil.
Era el horario de estar patinando la calle, estar en los barrios, estar con la gente a la salida del trabajo, a la salida de la escuela de los chicos, y no hubo manera, así que mil disculpas por eso.
No, por favor. La próxima será en piso. Un abrazo grande.
Dale, con todo gusto. Un abrazo, adiós.
Ahí pasaba Carlos Quiroga, muy, muy claro, como siempre.